RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de Filosofía. Hola Lorena, ¿cómo estás?
Hola.
Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante. Queremos hablar un poco de cine, propaganda, política, en fin, una gran cantidad de cuestiones que nos van a posibilitar acentuar o situarnos dentro del cine como una representación, no solamente como entretenimiento, sino también como un forma ideológico que sirve para generar convicción política. ¿Qué podemos hablar un poco de esta situación y enmarcar un poquito con lo que sucede aquí en Colombia?
Pues bueno, primero que todo, mira que averiguando un poco como de la historia del cine, averiguando un poco como de cómo se ha dado esto a lo largo de la historia, veía yo que los nazis, volvemos siempre como al nazismo y a esto que marcó la historia de la humanidad, ¿no? Y que hoy en día pues es tan vigente también, porque lo hablábamos la vez pasada de que sin modernidad no había nazismo y sin nazismo no había modernidad. Bueno, esto marcó igual muchos aspectos de la vida como el arte, la cultura, en fin. Y analizando pues una de las formas de propaganda pues más grandes que tuvo el nazismo, digamos que algo a lo que ellos le apostaron bastante, fue precisamente al cine. No en vano, mucho del cine que realizaron, digamos, sirvió de alguna manera o potenció más bien pues el cine después, ¿no? Y digamos que la cantidad de películas que sacaron en su momento pues fueron bastantes, obviamente siempre con este antisemitismo, con todo el tema de propaganda, de llegar a las masas. Inclusive el mismo Hitler en 1924 decía que no consistía en hacer un estudio objetivo de la verdad, sino de no favorecer al enemigo, y más bien que era una tarea de servir a nuestro propio derecho, decía él. Siempre y de manera inmutable. Era lo que decía él frente a la propaganda. Entonces, pues bueno, Goebbels y pues otros, todas estas personas que estaban detrás de todo el tema de la propaganda, como Reinfestal, no sé si lo pronunció
sí,
bien.
Sí, está muy bien, claro.
Que fue uno también de los grandes directores que tuvo el cine nazi sí. En su momento. Entonces,
tiene una película
bastante interesante que tú nos vas a contar, sí. Exactamente. Y bueno, bastantes películas, muchas películas que de hecho, si uno separa un poco como todo el tema antisemita y todo el tema, obviamente, pues de la masacre, la violencia, todo lo atroz que hay detrás de esta historia y de lo que ocurrió, pues realmente también uno encuentra un cine con una imagen, fotografía, con los planos, con una estética, exactamente, con un valor estético que de alguna manera, digamos, potenció y se sirvió de punto de partida para el cine pues que vino después. No sé, ¿tú qué opinas?
Sí, mira, esta discusión del cine desde sus inicios ha tenido grandes cuestionamientos. Recordemos todo lo que hablamos en algún momento sobre los hermanos Lumière y cómo representaron la llegada del tren y que generó esa conmoción en las personas que estaban viendo en ese cafetín en la París de finales del siglo XIX. Entonces, a partir de ahí y esa representación del cine como forma política, podemos comprender que, queramos o no, el cine, como dice Solanas, se puede dividir en tres partes. Por una parte, el cine de entretenimiento, que es clara representación de todo lo que tiene que ver el cine de Hollywood. Por otra parte, el cine de vanguardias, ahí está todo implícito, todo lo que hizo el cine europeo, y también lo podemos meter dentro del el talante político. Y hay un tercer cine que me parece muy interesante, que dice Pino Solanas, y es el cine que hacen los países en vías de subdesarrollo o los países del tercer mundo, mal llamado el tercer mundo. Pero es ese cine relacionado con la caracterización política en representaciones de los no visibles, los invisibilizados. Pero los alemanes y los soviéticos se utilizaron mucho también la propaganda nazi con formas políticas para generar autoridad. Y ahí está todo lo que tiene que ver lo que nos comentabas ahorita de Leni Riefenstahl sobre El triunfo de la voluntad. Una película que tiene un valor estético, la propaganda está implícita, pero tiene un valor estético tanto que las escuelas de cine, de arte y demás las estudian todavía. Es una película que se dio por allá hacia 1935, encargada por Hitler, y que trata de representar ese espíritu nazi como la nueva humanidad, representando el mal llamado o la mala interpretación nietzscheana del superhombre. Y trata básicamente de posicionar al nazismo, a Alemania, en el mundo europeo y en el mundo occidental. Lo hace con grandes aciertos Reisenstein y demuestra claramente que el cine es un instrumento político que puede ser utilizado como propaganda, pero también como forma, no solamente como propagar una ideología, sino también con romper con estructuras, como lo grabamos ahorita con Pino Solanas, en relación a ese tercer cine y la posibilidad de desemancipar y emancipar al ser humano en relación a las estructuras. Y a la par de eso, quiero traer a colación también una película soviética, que es El acorazado Potemkin, también de Eisenstein, uh-huh. Que esa creo que es del año 1924 o 25, y trata de ver cómo la revolución bolchevique de alguna manera exterminaba o acababa con el ejército zarista. Entonces vamos viendo ahí, consolidando cómo el cine se manifiesta como una forma de representación, no es neutral. El entretenimiento también, como el cine de Hollywood, tiene una intencionalidad implícita política, también lo podemos decir. La política no solamente es la forma de representar poder sobre alguien, sino la interacción con alguien que tiene fines económicos, sociales, culturales, ideológicos y demás. Y queramos o no, no hay ingenuidad y no hay neutralidad en el cine de entretenimiento Hollywood, sino que también hay una intencionalidad allí implícita, y eso sí. Entonces el cine es un acto político directamente relacionado, y ahí lo tenemos que tener. El cine como entretenimiento existe, pero también lleva implícita una intencionalidad.
Así es, mira que me haces pensar también en el cine, bueno, del sur global, sí. El cine que se ha hecho de alguna manera desde acá, que precisamente quizá ha roto un poco con todo este tema, digámoslo, supraterritorial, que es un término que se ha usado un poco para la globalización hoy en día, porque precisamente ha trascendido a lo local también, ¿no? Pero precisamente es un cine que se ha hecho pensado desde aquí, desde esas cosas que se han vivido aquí, desde las masacres, desde las dictaduras, precisamente desde esos movimientos sociales que han surgido, ¿no? Como de ese ser reaccionarios ante un sistema que finalmente ha masacrado y ha dejado un montón de conflictos alrededor de América Latina. Entonces pensaba, por ejemplo, en Colombia, en Cóndores no entierran todos los días. Total. Ahora que estamos recientes del 9 de abril también, que se cumple pues el asesinato de Gaitán, cumple también, no sé bien cuántos años cumple, pero bueno, esto fue en el 49, si no estoy mal, fue en 1949.
48, sí.
48 creo que fue. Bueno, ahí perdonarán que uno le falla la línea del tiempo, pero igual es un 9 de abril más, ¿no?
75 años.
75 años aproximadamente. Un año más. En conclusión, yo lo veo de alguna manera así. Mi línea de tiempo no está tan definida, no me va bien con la estadística y la matemática ahí. Me perdonarán los oyentes y las oyentes, pero bueno, el hecho es que es un 9 de abril más, que igual recordamos aquel 9 de abril en el que ocurrió toda esta ola de violencia, toda esta ola también de reaccionismo sí, en la que las personas se tomaron, digamos, las calles y también exigieron que pues su caudillo, la persona que representaba al pueblo, finalmente era asesinada, y una vez más la esperanza, digamos, caía para los colombianos y las colombianas. Entonces, bueno, Cóndores no entierran todos los días, hay otras tantas películas colombianas que representan precisamente y tienen una acción política de alguna manera, determinan un momento histórico, pero también tienen una postura allí, ¿no? No es solo mostrar digamos un momento histórico, sino también es tener una postura política y que nos hace ver la historia también desde memoria, otra perspectiva.
La memoria.
Exacto, también.
Recordemos esa película Apocalipsis Sur, enmarcada en los años 90, en la Medellín de los años 90, donde estos chicos y chicas van en esta vagoneta.
Me encanta.
Por las carreteras de Medellín a recoger, creo que es a un amigo, y suceden una gran cantidad de cosas. Es esa Medellín trágica de los 90, enmarcada dentro del terrorismo, la lucha contra el narcotráfico, en fin, una gran cantidad de cuestiones. Y eso es la Colombia que este tipo de cine representa. Hay una gran cantidad de elementos. Conocemos todas las películas de Gaviria, por ejemplo, Rodrigo de No Futuro, enmarcada también en el 89 en el Medellín del sicariato, donde hay una gran cantidad de cuestionamientos políticos sobre la juventud, el sicariato, las bandas criminales, en fin, una gran... Luego tendría este también películas Sumas y Restas, en fin. Entonces el cine en Latinoamérica se lo ha utilizado también como forma de lucha en contra de todos los cuestionamientos políticos y violentos que han sucedido, y no solamente enmarcado dentro de los dogmas políticos pro, llamemos, establecimiento y demás. Entonces el cine, aquí en Colombia hemos visto hay un claro escenario donde se pueden representar otro tipo de películas, o el cine tiene espacios como la Cinemateca que puede o exhibe otro tipo de cine no tan comercial y que es interesante para tenerlo en cuenta. ¿Qué podemos hablar acerca de la Cinemateca? ¿Has visto últimamente qué se exhibe allí y qué podemos hablar de ello?
Claro que sí, sí, es un espacio bastante interesante, es un espacio también en el cual como ciudadanas y ciudadanos de esta ciudad podemos como habitarlo, y que tiene un montón de cosas. O sea, no solamente se exhiben, digamos, allí películas de cine independiente, también de otro tipo de cine a nivel mundial, sino también es un espacio de exposiciones, es un espacio de encuentros con los directores, con las directoras, con productores. Digamos que también es como un acercamiento al cine desde un lugar más cercano y no como tan... no sé, no como tan lejano, ¿no? Que a veces es como, no sé, vas a Cine Colombia y tienes otra experiencia, es otro tipo de experiencia. Pero bueno, vamos a nuestro primer corte, Felipe, y ya regresamos acá en Artefacto Bloqueado.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Bienvenidos nuevamente a Artefacto Bloqueado. Estábamos hablando precisamente de la Cinemateca de Bogotá, que por cierto está celebrando sus 52 años con cine colombiano, del 11 al 14 de abril. Hay boletas, o sea, va a estar gratuito. No hay boletas, la boletería es entrada libre. Entonces también para invitarles a que asistan y que puedan ver allí. Yo estuve la semana pasada, estuve viendo La Otra Forma, que es una película bastante interesante de animación, ha ganado premios a nivel internacional, premios bastante importantes dentro del escenario de la animación. Es una película de Felipe Ramírez, bastante interesante. Cuenta una historia con un argumento narrativo en el que no hay diálogos, realmente no hay un guión, pues digamos establecido a nivel de diálogos, de lenguaje, pues, pero sí hay unos lenguajes, sí hay una semiótica y una simbología bastante, bastante marcada, y que nos muestra de alguna manera pues estas otras formas también en las que podemos habitar los mundos, los espacios, nuestros cuerpos, ¿sabes? Porque todo es muy, muy atravesado por lo corporal. De verdad que les invito a que la vean, a que apoyemos también este tipo de cine que nos hace pensar desde otras perspectivas finalmente y nos hace ver las cosas desde otro lado. También estuve viendo La Paz en la Niebla, que es un documental realmente que aborda también cómo se vivió el proceso de paz desde otras perspectivas, ¿no? Entonces desde la mesa de negociación, pero también desde el campo colombiano y todas aquellas guerrilleros y guerrilleras que estaban aún en el monte, y cómo ellos afrontaron pues toda esta situación del proceso de paz, lo del plebiscito, comprender que uno de verdad desde las ciudades realmente a veces se queda tan lejano de esta Colombia profunda, porque es realmente una Colombia profunda que muchas de las veces desconocemos en las ciudades, y entender también como el proceso de paz. Realmente yo, como estoy acá en la ciudad, lo hablo desde mi experiencia, veía el proceso de paz como algo en una mesa de diálogo, dos partes, ¿me entiendes?
Totalmente externo.
Sí, totalmente externo, obviamente un apoyo, pues porque sí, uno va por la paz, obviamente, pero... digamos que esta película me hace ver la otra perspectiva, la otra cara, ¿no? De las personas que han vivido la guerra. Me acuerdo una frase como esos highlights que me quedan a veces del cine y de las películas que veo. Uno de sus protagonistas decía como, con lo del plebiscito, decía, la gente no entiende la guerra, ¿cómo va a entender la paz? Uh-huh. ¿no? Porque cuando gana el no, pues es un derrumbe de muchos y es un montón de sentimientos encontrados. Entonces sí, son dos películas que están allí, sin embargo hay bastante, hoy hay un evento, hay un cóctel en la noche en la Cinemateca de Balada para Niños Muertos de Andrés Caicedo, en la que se hace como una oda a todo el cine de terror que le gustaba a Andrés Caicedo, película dirigida por Jorge Navas, un gran director también del cine colombiano. Y bueno, digamos que hay bastantes películas interesantes para que vayan a verlas, es gratis, creo que es un espacio que también hay que apropiarse de él y entender que pues el cine nos muestra cosas y dice cosas, así no hable directamente de política, ¿no? Así directamente no tengo un tema político, tú ves una película como La Otra Forma, que era la que hablaba, la de animación, y es una película que definitivamente es muy política. Sí. Bastante política, sin implícitamente, ¿no? Sin serlo. De cierta manera.
En relación a lo que hablas de la animación, me trae un recuerdo de una conversación que sostuvo hace unos cuantos meses Guillermo del Toro en México con Cuarón y con González Iñárritu sobre la importancia de la animación, y en una de las instancias ellos hablaban de que la animación ya no es para niños y niñas. Además de ser para niños y niñas, también son para adultos porque tienen una connotación social y política que está enmarcada dentro de la conflictividad social y constante. Aquí está claramente abarcando lo que tú nos estás comentando en este momento. Esto lo hablaba más o menos enmarcado dentro del lanzamiento de su película de Pinocho, esta versión que lanza de Pinocho en los años 20 con el triunfo del fascismo, la llegada del nazismo y demás. Entonces vamos viendo, como tú dices, que el cine, y sobre todo este cine, como hablaba Pino Solanas, el tercer cine, tiene ciertas intencionalidades y es como testimonio, como memoria. Y es esa memoria que nos permite no solamente recordar y no olvidar, sino también como traernos a la mente constantemente las raíces de las violencias. Las violencias tienen un sentido, un comienzo, y es cómo hacer para no repetirlas, y ese es el asunto y el cuestionamiento que nos tenemos que hacer, y la experiencia con este otro cine, con esta otra forma de consumir cine, nos llega y nos muestra y a veces nos arroja al rostro lo que es y nos asusta, pero hay que hacerlo. Es como decía Duchenne sobre el arte, y decía que el ser humano tiene sobre su cabeza una sombrilla que le tapa la luz. Es una, más o menos una metáfora platónica sobre la caverna, y que lo que hace el artista, en este caso el cine, es romper con un bisturí esa sombrilla para que los ojos se enceguezcan al ver esa luz que es la realidad. Y el cine debe ser eso, es cuestionamiento. El problema está en que a veces la experiencia con el cine está mal manejada, creo. Y uno tiene que entender que a veces la ingenuidad no es tan ingenua dentro del cine, sino que hay intencionalidades, pero que también pueden ser deconstruidas por el espectador. Ese voyeur que se posa sobre el telar para ver la película, pero ahí hay algo. Hay algo, hay una experiencia bastante mística, si lo podemos llamar, con el cine. Y con este tipo de cine que nos nombras.
Total, y mira que vuelvo a La Otra Forma, que de hecho es de Diego Guzmán, el director. Qué pena, yo dije Felipe Rodríguez, estoy mal, es pensando en ti, Felipe, si ves. Diego Guzmán, el director. La fui a ver con mis sobrinos. Mis sobrinos tienen aproximadamente 14, 13 años, ¿sí? Y en algún punto dije, quizás sea una película que los desajuste un poco, pero realmente creo que eso es lo que debería ser un poco el cine. O sea, deberíamos desajustarnos un poco, conmovernos, ¿no? Que de hecho Artaud lo mencionaba bastante en el Teatro de la Crueldad, y que era lo que él buscaba precisamente en sus funciones o en su arte, era eso, desabajarustar, o bueno, no tengo la palabra exacta, pero sí como conmover más bien.
Sí.
Ahí disculparán el trabalenguas, conmover a las personas y hacerlas sacudirse de su silla y de su mente y de decir, okay, esto que estoy viendo me está interpelando, ¿no? Y bueno, mis sobrinos sí quedaron como un poco, tía, no, pero está, bueno. Y terminaban hablando un poco como de la película y como de a qué los llevaba esto. Finalmente, creo que de eso se trata. Debe generar debates, reflexiones. Debe generar, de alguna manera, reconocer cosas, lo que decías de la memoria histórica, ¿sí? Y es un tipo de cine que quizás no es el que estamos acostumbrados culturalmente, y al que, digamos, no tenemos un acercamiento porque precisamente la industria cultural, precisamente también todo este tema de la globalización, digamos que lo audiovisual ha generado una trascendencia transnacional, por decirlo así, valga la redundancia, que nos ha cegado un poco, nos ha cegado un poco a desacomodarnos, ¿no? Sí. También. Y creo que eso es lo que realmente también ha marcado la historia. Finalmente uno va a ver lo que hablabas del cine de Hollywood. Uno va a ver el cine de Hollywood y tiene muchas cosas de propaganda, ¿sí? O sea, finalmente busca de alguna manera un control.
Sí.
O sea, busca de alguna manera un control en el que no pienses, en el que no... Finalmente es la industria del entretenimiento y busca de alguna manera que precisamente uno no se desajuste de la silla. No haya una interpelación de lo que estoy viendo y lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo y lo que salgo y veo fuera del cine en la calle y lo que también me interpela como ser humano por donde estoy y por donde estoy viviendo. Pero entonces nada, o sea, creo que el cine realmente, sin llegar a idealizar ni romantizar tampoco, sí genera un montón de cosas que lo conmueven a uno y que finalmente, así uno no tenga, digamos, conocimientos o, no sé, epistemologías más allá de lo que pueda llegar a ver, es precisamente algo que solo lo sientes tú, que solo vibras tú con ello, y es una experiencia como única. Inclusive he pensado ahora en Pasolini, ¿no? Y el cine, y Saló, que mucha gente se salía de la sala de cine, recuerda, la experiencia finalmente, o inclusive con Space Odyssey de Kubrick, que la gente tenía este viaje intergaláctico y se terminaba saliendo porque no aguantaba las 2 y pico de horas de la película, pero... pues como era la época del LCD,
sí.
La gente lo consumía, y esto, precisamente el consumo de LCD, hizo que la película le fuera muy bien, porque el viaje intergaláctico, como a mitad de la película, si no estoy mal, casi a final de la película, pues genera imagínate un viaje en LCD viendo Space Odyssey 2001 con LCD, pues nada, es un viaje realmente intergaláctico. Entonces, como también eso, ¿no? O sea, genera una interrelación, hay como una relación directamente entre el espectador y el cine, la película que se está viendo.
Sí, mira que en relación a esto he venido madurando una tesis acerca del cine, sobre todo realizado en los años 90, y ahí parto de una tesis de Eric Husband, este historiador neomarxista que estudió y escribió un libro que se llama La historia del siglo XX, y él dice que el siglo XX fue demasiado corto, que comenzó en 1914 con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique, y terminó con la caída y la fragmentación de la Unión Soviética, es decir, en 1991. O sea, no duró 80 años. Y a partir de ahí yo consolido una tesis que, bueno, quiero comentarles un poquito en la siguiente.
Es la tesis, no se la pierdan.
La siguiente sección. Pero bueno, vamos a una pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Bueno, estaba tomando la tesis que estoy sosteniendo acerca del... partiendo de Eric Husband. Entonces, si Eric Husband dice que el siglo XX fue demasiado corto, 1914-1991, la tesis que sostengo es que el siglo XXI no comenzó en el 2000, sino en el 2001, y exactamente en el 11 de septiembre del 2001, con la caída de las Torres Gemelas, todo lo que pudo haber acontecido eso. Si ustedes vemos el tipo de cine, sobre todo el cine hecho por Hollywood en los 90, es totalmente diferente a lo que se haría 10 años después, en el 2001 para adelante. Vemos con el triunfo, entre comillas, del capitalismo sobre la Unión Soviética, sobre el socialismo, lo que hay es este tipo de cine muy comercial y pro-yankee. El Día de la Independencia, Cara a Cara, Armagedón, es como el espíritu norteamericano salva ya la humanidad.
De Guerra Fría además, ¿no?
De Guerra Fría.
Con ese tinte de Guerra Fría.
Ya el enemigo no es interno, sino es externo. Entonces, como nosotros, ganadores de una Guerra Fría, somos los salvadores de la humanidad desde otras áreas. Pero en los 90s hay películas demasiado bondadosas o en el sentido de que no existe un mal interno que, haya que derrocar. Hay una película que sí me parece que es totalmente fuera de los 90, que no parece de los 90, sino post 11 de septiembre, que es Seven de Fincher, David Fincher. Es una película totalmente oscura, totalmente desarraigada de lo que era en los 90 y nos muestra eso, más relacionada con la película del primer Batman de Christopher Nolan, muy oscura. Entonces, si tú ves, la caída de las Torres Gemelas hizo repensar al cine norteamericano y ya encontrar un enemigo interno con eso de la lucha del bien y del mal. Y las películas ya están enfocadas en este, de otro carácter. Ya esos 10 años de triunfalismo que habían tenido se deshicieron en sus manos y comenzaron nuevamente a fabricar el enemigo externo o interno también, que es... Entonces la tesis que sostengo es que hay un pequeño siglo que conecta el siglo XX de Husband, 1991, con el siglo XXI, y es desde 91 hasta el 2001, y exactamente con la caída de las Torres Gemelas, y primero la caída de la Unión Soviética y la segunda de las Torres Gemelas. Hay dos caídas, y esos 10 años me parecen sumamente interesantes porque hay un triunfalismo de la escena capitalista, se madura todo lo que es el capitalismo salvaje, todo lo que tiene que ver con el capitalismo en sus más salvajes formas de destrucción del medio ambiente y demás, pero...
Con la globalización
con
también.
Con toda la globalización madurada y demás, pero luego hay como que una retrospectiva y hay una crisis del mismo capitalismo. Me parece interesante entonces entender que el siglo XX fue muy corto y el siglo XXI comenzó tarde, y que hay un punto intermedio entre ellos que nos puede, podemos a través del cine y las artes comprender lo que era la humanidad. El cine como representación, el cine como exhibición y el cine como ruptura, como lo que comentabas ahorita de Pasolini, Saló, Heterodoxia y demás, que además hay muchas cosas que podemos hablar de esto y de cuestionarnos sobre la vida misma del cine.
Total. Me haces acordar también de... Bueno, no, yo me gusta mucho el cine de Pedro Almodóvar.
Sí.
Y creo que en los 90 fue un cine para él, y digamos en su momento, espectacular también, ¿no? Y tuvo como bastantes películas importantes. Bueno, entre una de ellas, él ha venido haciendo cine más o menos desde finales de los 70s.
Cuando cae la dictadura.
Ajá. Y digamos que Tacones Lejanos, Hablé con Ella. Bueno, él tiene...
Todo sobre mi madre.
Todo sobre mi madre. Carne Trémula. Tremenda. Esta también de Carne Trémula es una película...
Abrazos Rotos con Penélope Cruz.
Exacto.
Sí, es tremendo. O sea,
es espectacular. Entonces es también una época, digamos que... precisamente parándonos aquí en donde estamos y en nuestra realidad un poco, nos llega como un bombardeo un poco también de todo este cine del que hablas, digamos más del norte global, de Estados Unidos, ¿no? Americano, ¿no? Es una americanización, me parece a mí. Yo recuerdo mucho que en serio la televisión era un bombardeo de este tipo de cine y pasaban estas películas N mil veces, que ya tú te sabías como la escena, lo que decían. No, era como...
Los gringos salvadores del mundo.
Sí, 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 sí. Por eso yo rescato mucho Señal Colombia un poco, ¿sabes? Porque creo que a través de ese canal pude entender mucha parte de lo que fue, lo que era o lo que es el cine latinoamericano, y también otro tipo de cine, otro tipo de diálogos y otro tipo de formas audiovisuales en las cuales se puede contar una historia también, ¿no? Entonces, bueno, bastante interesante. Recuerdo mucho también que veía un canal que se llamaba ISAT chileno, precisamente, en el que ahí aprendí mucho de cine. Esto es una anécdota muy personal. Digamos, daban escenas, digamos, las 10 escenas más estremecedoras del cine, no sé qué, top 5, y bueno, obviamente estaba David Lynch, estaba Fellini, no, o sea, un montón de cine que yo decía como, ¿quiénes son estos directores? Sí. ¿Qué es este cine? ¿Qué es esto que me están mostrando, no? Va uno a ver a Mulholland Drive y va a ver ese, digamos, la escena en la que ella sale de la cafetería, no, mentiras, ella no es, es uno de los personajes, que está asustado, no sé qué, y que sale como un, recuerdas que es como una figura monstruosa, que está vestida de negro y que sale como detrás de una pared, que es ese suspenso, entonces era como el suspenso de qué había detrás de la pared, pero era el suspenso finalmente de lo que la protagonista se estaba enfrentando ella misma en su mente, y todas estas configuraciones psicológicas, que es un cine muy psicológico, cine. O sea, es un cine muy, digamos, que trasciende a otras.
Muy íntimo, es muy como muy íntimo. Personal, a veces es imposible describir lo que uno siente frente a la exhibición de este tipo de cine, es demasiado intimista, a veces solamente queda quedarnos con ese lado inconsciente que nos representa y sobre todo con Lynch.
Me acuerdo mucho también algo que decía Pasolini que leía en estos días en un artículo que se llamaba Educar para el fracaso, y mencionaba algo así también, ¿no? Como que nos educan para el éxito, nos educan para este tipo de cine mainstream, de industrias culturales, ¿sabes? Como que no nos desbajará, justa es la palabra, la encontré, sino que nos mantiene allí. Y decía eso, precisamente está bien fracasar. Es interesante fracasar. En el fracaso es donde encuentras realmente lo que estás buscando, ¿no? Bueno, él creía un poco que su cine era de fracaso, pero pues mira cuánto tiempo ha pasado y la forma además en la que fue asesinado. Y aún está súper vigente. Creo que es además uno de los cineastas más interesantes de analizar.
Sí. Toda la escuela italiana post Segunda Guerra Mundial, el neorrealismo italiano,
sí.
Y que posteriormente Fellini, Pasolini, Antonioni y otros directores representan lo que es la Italia y la Europa post Segunda Guerra Mundial, ya no con el barroquismo que pudo haber hecho en la primera instancia de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, es algo muy interesante. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir del cine? Unas cortas palabras, Lorena, para quedarnos. ¿Qué es el cine?
Pues qué pregunta tan difícil, o más que pregunta, es para mí es muchas, para mí el cine, como diría Čiček, nos dice qué desear, no cómo desear, creo que eso es el cine, creo que nos interpela y atraviesa más de lo que creemos. Y considero también que es un espacio bastante importante que deberíamos tener más presente en nuestra cotidianidad y que deberíamos acercarnos un poco más a él y a sus historias y a lo que sucede allí, sin tampoco tener que ser un erudito sin tener que tampoco ser una persona muy digamos leída frente al tema del cine, sino simplemente dejarse atravesar por él, déjense atravesar por el cine, atrapar, es lo que yo diría, sí, atrapar.
Bueno, entonces agradecemos a todos y todas por escucharnos y la invitación a que consumamos ese otro cine que por ahí está escondido y que está espera que ser descubierto. Entonces, un abrazo, Lorena, un abrazo a todos y todas y nos vemos la próxima semana.
Gracias, hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.